si aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú y yo estamos llamados a vivir como Él. Entonces, obviamente, hay forma de transformación, ¿verdad? De cómo, qué significa realmente vivir para Cristo. Y como decía, no sé si aquí lo podemos ver, déjame ver. Creo que sí. Perfecto. Ahora sí. Vivir para Cristo. No sé si pudiera leer esto acá, hermano Isaac.
¿Cómo no? Vivir como Cristo es el llamado fundamental de todo creyente. El cristianismo no es simplemente creer en Jesús, es llegar a ser como Él.
¡Wow! Me gusta. Es como... Eso se dice fácil, pero realmente eso lo plasmó el apóstol Pablo. A pesar de que ya nosotros veíamos que estaba llegando sus últimas, ¿verdad? Porque estaba ya él en sus últimas. Uh-huh. Y aún así él dijo, no he alcanzado, todavía yo no lo he alcanzado todo. Pero sigo mirando hacia el enfoque, el blanco soberano, hacia la meta, que es Cristo. Y sabemos que el apóstol Pablo tuvo una transformación enorme. De hecho, como dice en esta parte, ¿verdad? Esta transformación es tanto una renovación interior del corazón como del exterior, o una reflexión del exterior de nuestra persona, nuestra, conducta y carácter. Cuando la palabra de Dios nos dice de esto, de conducta y carácter, de interior, es porque está yéndose mucho, mucho más allá a lo que casi siempre en el tiempo de Cristo las personas interpretaban las escrituras en lo físico, en la acción. Pero Cristo dijo, escúchate que si te acostaba con una mujer que no era tu esposa, cometería adulterio. Mas ahora yo te digo que si mira a una mujer y piensa en tu mente, ya adulterado. O sea, él agarró la ley de lo que era la aplicación física y la puso en el corazón del hombre. Se fue más allá.
Wow.
Y por eso aquí tuve esta palabra que dice, es esta transformación es tanto una renovación de tu interior en tu corazón como del exterior, que refleja tu carácter, tu conducta y tu compasión. Yo no puedo decir que amo a Cristo y trato a las personas que me rodean mal.
Así es. Eso es toda una realidad. Se supone que como imitadores de Cristo Jesús, como personas que tratamos de ser como Él, debemos de imitarlo. Y te voy a decir algo, Ignacio. Cristo Jesús manifestó durante su tiempo aquí en la tierra pasión por el ser humano. ¿Tú me entiendes? Amor por el ser humano.
Eso es así. Y me llama mucho la atención en eso, de esa parte, pero... Queremos procesar unos puntos que yo creo que van a ser importantes. Así que el primer punto que queremos ver a través de nuestro hermano Isaac, ¿verdad? Es la mente de Cristo, una nueva forma de pensar. ¿Cómo es eso, hermano?
Definitivamente es una nueva forma de pensar. ¿Tú sabes por qué, Ignacio? Porque en la mente es que se liberan todas las batallas. Filipenses 2:5 nos recuerda que la esencia de la vida de Cristo fluyó en su mentalidad. ¿Tú me entiendes? Un corazón que buscaba servir, no ser servido. Esto es básico, Ignacio. Si te das cuenta, Cristo Jesús no vino a buscar fama, no vino a buscar arrastre, no vino a buscar que lo llamasen y lo atendieran. No. Él vino a servir. Desde el primer momento, Él dejó claro su intención de servir. Jesús pensó en los demás, Ignacio y Margie, antes que en sí mismo, renunció a todos los privilegios que él tenía celestiales para cumplir la voluntad de quién, la voluntad del Padre.
Amén.
¿Tú me entiendes? La voluntad del Padre abiertamente. Él se movió del lugar a donde él estaba, dejó todos sus beneficios, todo lo que él, como hijo de Dios, como Dios mismo, acarrió para él venir a servir, ¿tú me entiendes? Y cumplir la voluntad de su Padre. Para vivir como Cristo, debemos de preguntarnos a diario lo siguiente, Ignacio. Esta pregunta va para los dos, para que reflexionen y para todos los que están escuchando esto. ¿Estoy pensando primero en mí mismo o en los demás? ¿Tú me entiendes? Esto es básico. La otra pregunta es, ¿estoy moldeando mis respuestas para reflejar su corazón? ¿Cómo tú estás respondiendo? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú estás hablando? ¿Cómo tú estás comportándote con tu prójimo? Entonces, hay un versículo que les voy a dejar abierto aquí de reflexión, que está en Romanos 12:2. Transfórmense mediante la renovación de su mente, nos dice el apóstol Pablo.
Eso está bueno.
Abierto y sencillo.
Sí.
Si no libramos la batalla en nuestra mente, adivina qué, Ignacio y Mark, estamos perdidos.
Yo pienso que cuando nosotros estamos hablando de caminar, imitar, renovar, eso conlleva una profundidad en nuestra vida, en nuestra intimidad.
Claro que sí.
Porque yo pudiera decir, hey, sí, yo estoy caminando con Cristo, pero cada vez que me encuentro con esos desafíos, con esas situaciones que quizás no la veo como tan agradable para yo cambiar o dejar, entonces como que digo, yo sé lo que dice tu palabra, Señor, pero, y queremos siempre como acomodarla a nuestra forma, cuando en realidad correcto, el Señor dice, lleva mi cara, lleva mi cruz cada día. O sea, cada día. Y me llama mucho la atención que él dice cada día. Él no dice que agárrala hoy y de ahí en adelante llévala. No. ¿Tú sabes por qué? Cada día tiene su propio afán, su propia carga, su propia presión social, económica, mental. Por tanto, cada día yo voy a poner esa cruz y decirle no a la presión social, sistemática del mundo, y sí a Cristo, definitivamente.
¿Tú sabes algo, Ignacio? Que es algo que nos sucede a nosotros, que no sucedió con el Señor Jesús, y es que nosotros hemos validado más nuestra humanidad. El Señor Jesús no tenía la humanidad como un punto de sostén para él. Su punto de sostén principalmente era la dependencia con el Padre. O sea, wow. Estaba ligado directamente al Padre en la humanidad que él tenía. Entonces, esa dependencia que él tenía del Padre era lo que le daba esa fortaleza a su humanidad para poder resistir todo eso. ¿Entiendes? Entonces, nosotros como seres humanos siempre vemos como por ahí usamos una muletilla. Es que la carne es débil.
Sí. ¿Entiendes? Como una forma de justificar, ¿verdad?
Exactamente. Pero él dice en su palabra que él ha vencido al mundo.
Amén.
Él ha vencido al mundo y ha vencido todos los embates del mundo. Entonces, él siendo humano, porque Jesús fue 100% humano, así, antepuso sobre todas las cosas su obediencia a Dios, su dependencia por Dios y su efectividad humana en las manos de Dios. Aún en el momento que estuvo en el Getsemaní, cuando dice que lloró sangre, que las gotas de sudor que tenía eran de sangre.
Wow.
Él sintió el peso de la humanidad sobre él. Y le dijo al Padre, mira, esta fue la parte más humana de Jesús. Donde hubo una debilidad, podría llamarse, que no lo fue. Pero si vamos a juzgar un ámbito de la vida de Jesús de debilidad, fue esa. Donde él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Esta copa.
Wow.
Esta fue una parte humana de Jesús. Pero mira, aún en su humanidad y una debilidad que se puso, decir que se le encontró a Jesús, ¿a quién él acudió y a quién le dijo lo que tenía que hablarle?
Al Padre.
Al Padre. O sea, fue su dependencia con él. ¿Y qué sucedió ahí? Fue renovado sus fortalezas al punto tal que llegó a la cruz y nos redimió a nosotros.
Wow.
¿Entiendes? Entonces, Ese es el punto donde nosotros como seres humanos nos perdemos. En este caso, en vez de decirle, Padre, dependo de ti, lo que hacemos es que no, ay, que yo soy débil, ay, Señor, perdóname, pero tú sabes que la debilidad, ¿entiendes? Esa es la parte donde hay una gran diferencia entre el hombre Jesús y nosotros querer ser como Jesús.
Wow, profundo, profundo. Y siguiendo ya esta línea, hermana Margie, háblenos un poquito de lo que es el corazón de Cristo.
El corazón de Cristo es compasión y es obediencia. Como le estaba diciendo anteriormente, la vida de Cristo está marcada por la compasión. ¿A qué se dedicó Jesús? Jesús se dedicó a sanar. El ministerio de Jesús fue de sanidad. Y no solamente estamos hablando sanidad física, porque él sanó a un leproso, le dio vista a los ciegos, resucitó a personas. No solamente estamos hablando de ese tipo de sanidad. Estamos hablando de aquella sanidad que se dio en el pozo, donde había una samaritana también. Esa sanidad que viene del alma, ¿verdad? Esa que tú estabas hoy predicando sobre la sanidad. Esa sanidad que transforma el alma. La compasión de ver una mujer dolida y dañada por todo lo que tiene que ver con una vida desorientada completamente y donde ella era utilizada por todos los hombres que estaban con ella. La compasión de llegar hasta ella, está exponiéndose, porque tanto los samaritanos como los judíos no eran amigos, no
Así
tenían
es.
ningún tipo de relación. Y si
Así
a él lo
es.
encontraban hablando con esa mujer, lo podían hasta apedrear.
Sí.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, la vida de Jesús fue una vida de compasión y de obediencia. Él nunca, nunca echó a un lado lo que su ministerio había sido mandado a hacer por el hecho simple de que él pudiera haber sido apedreado. Vamos a seguir tomando ese punto de partida. Él obedeció a su padre. Él vino a morir por nuestros pecados y él obedeció lo que el padre le había puesto, su encomienda. Dependió directamente del Padre, como dijimos anteriormente. Él llegó a donde nadie más podía llegar, que era el corazón del ser humano. Sus sentimientos y sus características personales. Amó a amigos y enemigos.
Así es.
Perdonó, porque cuando él sanó, le dijo a uno de los enfermos, ¿qué es más fácil? Decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son
Te son
perdonados.
perdonados.
Entonces, el Señor no solamente brindó la compasión, sanidad, obediencia. Él fue todo un manojo de.
Y tú sabes que eso que tú mencionas me llama mucho la atención porque eso es más profundo de lo que realmente a veces nosotros cuando lo leemos aparentamos o decimos, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice, mira, para, en aquel momento donde él sanó a ese paralítico, le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, no solamente para sanar, sino para perdonar el
Los
pecado del
pecados.
hombre. Oh my God. Cuando nosotros vemos eso, ahí automáticamente, si Jesús no hubiera estado bajo la guianza del Padre, bajo la cobertura del Padre, ese milagro no iba a pasar, porque él primero lo perdonó. Lo perdonó. ¿Qué te parece, Isaac?
Yo te voy a decir algo, el solo hecho del perdonarlo ya te indica la naturaleza de Dios mismo, ¿tú me entiendes? Pero vamos un poquito atrás. Desde la caída del hombre, si tú te das cuenta lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, óyeme, me arrepiento de haberlo creado, ¿verdad que sí? Oye, se arrepintió, sin embargo, mostró amor, mostró compasión, mostró entrega, ¿tú me entiendes? Desde ese primer momento, ¿qué decidió? No, 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 no. Dios pudo haber agarrado y terminado con la existencia del ser humano, de la raza humana, y raerla de la faz de la tierra. Sin embargo, Ignacio decidió dar a su hijo unigénito por nosotros. ¿Tú me entiendes? Decidió demostrar amor y amor del bueno, como tú dices,
Sí,
para con su creación. Hasta el
abundantemente.
punto. Óyeme, te voy a hacer una pregunta, Ignacio. Tú y yo que somos padres.
Sí.
Y Margie, ¿te entregarías un hijo tuyo para
Jamás.
salvarle la vida a otra persona? Oye, yo te.
Hay que ser realista y claro. Esa muñequita no la entrego yo.
Mira, muchacho.
Cuando veo a un muchachito nada más mirándola, ya estoy yo gato y
Ya está
mosca.
chivo.
Ya estoy chivo.
Mira,
Imagínate.
Ignacio, yo te voy a decir algo, y esta es una pregunta que yo suelo, que le hemos discutido Margie y yo aquí en casa. Te voy a ser honesto, yo no lo entrego. Ninguno de mis tres
No,
hijos,
es que
Ignacio.
no. Es que
Ninguno de mis tres hijos.
humanamente uno no piensa en el momento, ni siquiera lo llega a
Hermana,
imaginar.
eso ni siquiera, como dice Margie, ni siquiera eso está en la concepción de un pensamiento.
No, exacto.
No, es que no, es que no. Ignacio, cuando tú ves que el Hijo de Dios, tú me entiendes, demostró amor por el ser humano y entrega a su hijo, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que él iba a tener que sufrir, sabiendo que el mismo Satanás iba a atentar contra él, hasta el punto de crucificarlo, de matarlo. Tú me entiendes, óyeme, eso es amor, Ignacio, de
Pero
la forma más pura, de la forma más transparente.
déjame
¿Entiendes?
decirte, si entregar un hijo es fuerte, yo les voy a poner esto. ¿Qué ustedes opinan de trabajar de la mano con quien tú sabes que te va a traicionar? Y amarlo igual que a los demás, sabiendo que tu vida, aun tú tengas un propósito, el que sea, va a depender directamente de la persona, de esa persona que tú tienes ahí. Y trabajar con ella de la mano, estar en todos los lugares que tú estás y manejarte inclusive las finanzas.
Correcto, correcto, porque es abierto, ¿tú me entiendes?
Sí, sí,
Ja,
sí, sí, sí.
papá. Díganme, háblenme de eso, porque yo sé que uno de nosotros, aun siendo cristiano, se huele en un negocio que tiene un hermano, un amigo, o alguien que le está solamente hablando mal de él o haciendo insinuaciones. Dígame, ¿qué usted cree que usted haría? Es una liquidación segura. Eso entiendo yo.
Es
Humanamente hablando.
difícil, sí. No, no hay que ponerlo en otro plano. Es totalmente difícil.
El ser humano que diga, no, conmigo no, eso no es problema, me perdonan, pero yo le voy a decir mentiroso, porque es difícil para uno, el ser humano no está diseñado, digo yo, en cierto modo, digo, por lo del pecado, para perdonar y para aceptar ese tipo de circunstancias. El Señor Jesús lo hizo para enseñarnos a nosotros hasta dónde nosotros tenemos que llegar. O sea, esta milla es una milla no extra, esta milla es una milla mucho más allá de la que el mismo Señor planteó en el momento que dijo que había que perdonar 70 veces 7, dando un número de referencia para que nosotros tuviéramos una idea más o menos de cuán lejos tiene que llegar el perdón en base a lo que Él nos está enseñando a nosotros. Esto fue algo muy, 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 muy para allá.
Así es, yo pienso que es profundo, a un nivel que nuestra mente finita se hace agua, tratar de comprender ese amor de Dios, porque no, mira, cuando yo me pongo a meditar en el amor de Jesús, en el amor de Dios, yo digo, pero es que ¿Cómo es tu amor? O sea, definitivamente me tengo que hacer la misma pregunta que el salmista. O sea, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él?
Y para que te
Y para que te acuerdes. Porque, oye, no es solamente que nosotros fuimos malos, es que nosotros rechazamos, nosotros no nos corrompimos, nosotros nos volvimos, nos levantamos en contra de Dios. Final, no hay nadie que haya hecho algo que pueda cambiar el amor y la misericordia de Dios para amarnos. Sin embargo, su amor no fue por el amor que nosotros producimos, no fue por las acciones que motivó a Dios a amarnos, jamás, porque no, nuestro camino, nuestro andar era tan rebelde, tan pecaminoso, que de hecho motivó a Dios a decir que se había arrepentido de haber
Claro.
creado al hombre. Sin embargo, por la relación y el amor que él ha experimentado con su Hijo, con su Santo Espíritu, como Dios en sí, siendo él mismo amor, eso llevó a otro nivel de que él diga, pues por amor a mí mismo, voy a salvarlo, voy a rescatarlo. ¡Wow! Esto no tiene medida de estructura y de numérica para poderlo establecer. Jamás. Jamás.
No, el amor de Cristo hacia nosotros no tiene una comparación humana, Ignacio. Eso es algo que nosotros nunca vamos a llegar a imaginarnos, de verdad que no.
Así es.
No hay forma. Tú sabes lo que es que nosotros, solamente el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se fue en pos de otros dioses? Incluso le puso un ejemplo con lo que fue el profeta Oseas. Oseas se casó con una prostituta y le enseñaba ese amor que tenía, ese mismo amor que le tenía, el amor que le tenía Israel cada vez que se iba y volvía, que se entregaba a otros. O sea, el Señor trató de mostrar el amor de él humanamente, pero no había forma de que nosotros pudiésemos entender en ningún aspecto lo grande que era ese amor que tenía para nosotros.
Así es. Así es. Y yo sé que el Señor tiene forma única. Yo no sé si tú llegaste a mencionar la escritura que tú tenías. No sé si la.
No, creo que no llegué a mencionarla, que es en Juan 13:34, que dice aquí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tú sabes que hay mucha controversia, Ignacio, con esto que estamos viendo, precisamente con este mandamiento. Hay muchas personas que hablan de un mundo nuevo que el Señor pone aquí. Pero amaos como yo os amé a vosotros. Y hay gente que me han dicho, he hablado con ellos y me dicen, pero el Señor no amaba al Sanedrín, ni amaba a los fariseos y a los escribas. Y digo, bueno, en cierto modo, vamos a ver lo que tú me estás explicando. Lógicamente podría decirse verdad, porque él le hablaba de una forma muy dura. Entonces él decía, como yo os he amado, así como yo amo. Entonces el Señor mostró a veces una conducta como cuando pasó en el templo, que se enfureció. Entonces hay gente que toma unas características en base a lo que es el verso bíblico para hacer una justificación, que son un poquito graciosas, diría yo. Pero en realidad, aquí nos muestra a nosotros lo que debemos de hacer. No importa las opiniones que puedan tener algunas personas, no importa las teorías que puedan haber, Este verso bíblico se define solo. El Señor nos mandó a amarnos, nos mandó a trabajar en base a lo que Él demostraba que tenía hacia nosotros, que nos amaba al punto de morir por nosotros.
Eso es así. Hay una porción que me llama mucho la atención, que muchas religiones lo toman tanto, pero lo practican como, ah, no, se enfocan en el accionar. O sea, de hecho, hay un sinnúmero de religiones que creen que la forma de salvación es por lo que tú hagas. Si tú simple y llanamente actúa bien, pues obviamente tú estás trabajando para ganarte la salvación. Y en este próximo punto, habla un poquito de lo que es servir. La vida de Cristo, el servicio y el sacrificio.
Y el sacrificio.
Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Cuando nosotros analizamos y entendemos que es un sacrificio que Él hizo. Si yo tuviera un ejército, vamos a decir el ejército de los Estados Unidos a mi mano, para disponer cualquier orden que yo desee, y alguien quiere intentar hacerme algo, va a tener problema esa persona. Imagínate Jesús, que tuvo o tiene el ejército de arriba, el ejército de todo. Dice que Él es el Señor de los ejércitos.
Sí.
Y no escatimó todas esas cosas simplemente para morir y hacerse. Porque, oye, dentro de las creaciones divinas y las creaciones que Dios hizo, el hombre está en el nivel más bajito.
Sí.
Porque a lo mejor digo, ok, déjame bajarme al nivel Michael, tú sabes, a lo Michael ahí. Más bajito, bajo, pero por lo menos no tan bajito, ¿verdad? Como el hombre. Pero bajó a lo último. Dice que la Biblia que bajó a lo último y no escatimó su linaje o ser hijo de Dios. Ser igual. Nada de eso como obstáculo. Barreras, ¿verdad? Hey, espérate, yo no soy cualquier individuo, yo soy el hijo de papá Dios. ¿Qué te pasa?
Trámate conmigo,
hey. Ángel, mira, dámele un renglón ahí, una paliza para que respete. De hecho, nosotros pudimos ver su majestad, que cuando a él lo fueron a buscar para apresarlo, nada más con decir yo soy, ellos cayeron.
Sí.
Para que lo sepan. Para que lo sepan.
Wow. Entonces.
Miren, Ignacio, es tan tal que en ese momento él pudo haber pedido legiones de ángeles que vinieran a defenderlo, ¿no?
Sí,
¿me entiendes?
Sí.
Ayudarlo. Y sin embargo, ¿qué hizo? Que se cumpliese, sí, lo que tenía que darse. Todavía en el momento de la crucifixión, que podemos decir que es la prueba máxima, Ignacio y Margie, todavía en ese momento él demuestra amor por la humanidad. ¿Tú me entiendes? Sí. Cuando él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, él pudo haber agarrado, ¿sabes qué? Mira, fin de esto, se acabó. Bye.
Así es.
Oye, con una palabra de su boca, haber terminado toda esa situación, sin embargo, sirvió, ¿tú me entiendes? Sin embargo, demostró que el servicio y el sacrificio van de la mano, ¿tú me entiendes? Y de una forma desinteresada. Porque, oye, me vamos a ser honestos, ¿qué tenemos nosotros que ofrecerle a Dios si Dios es quien nos ofrece todo a nosotros?
Amén.
Así es.
¿Tú me entiendes?
Sí, es... Es maravilloso ver lo que el Señor hace, como nos enseña la humildad, la entrega, el servicio, el amor. Es bastante, si vemos la vida de Jesús, nosotros tenemos que comenzar ahora desde que amanece hasta que se acuesta para que el Señor
Sí,
nos ponga.
definitivo, definitivo.
Eso me llama mucho la atención, que Jesús nos enseñó a nosotros.
Si tú miras la vida de Jesús, tú ves que cada momento que él podía hablar con el Padre, lo sacaba para hablar con el Padre.
Sí.
Y él no necesitaba eso. Yo te voy a decir la verdad. Como Dios no necesitaba eso. Pero acuérdate que es nuestro ejemplo máximo y a veces nosotros pasamos días, semanas sin ni siquiera hablarle.
Es cierto.
Ya
Y tenemos que
estamos.
fortalecer esa relación con Dios. ¿Tú me entiendes,
Sí.
Ignacio?
Claro, ya estamos en la iglesia, pues ni modo. Y se nos olvida que hay una lucha constante y que debemos siempre de vivir como Cristo.
Amén.
Lo que significa que hay que
Amén.
caminar, acercarse mucho más y más. Y se puede. No te estoy
Claro que
diciendo
se
que tiene
puede.
que ser perfecto, porque Él es el que nos perfecciona. No te estoy diciendo que tú eres el santo que no mueve ni un palo. No. Lo lindo que Él pasó, su santidad, su perfección en nosotros.
Amén.
Y cada día nos lleva hacia ese varón perfecto, que al final nos dio la garantía de que va a transformar la última parte que resta, ¿verdad? Porque mientras estamos aquí, hay una transformación que debe de ejecutarse al final, que es su cuerpo, ese cuerpo inmortal que él recibió, es la primicia para nosotros. Wow. Entonces, ese punto ahí, Margie, ¿qué te parece? Jesús redefinió la grandeza.
Mira, Jesús redefinió no solamente la grandeza, él redefinió todo lo que tiene que ver con la exaltación, al verdadero liderazgo y al principio del servicio delante de los discípulos. Porque la excelencia con la que él se manejó fue algo que de verdad, era impactante para los discípulos. ¿Entiendes? Si podemos ver, mira, Pablo no fue alguien que conoció a Jesús. No lo cuenta. Fue educado a los pies de Gamaliel. Conoce al Señor cuando cae del caballo, que tiene un encuentro con Dios. Sin embargo, Pedro, vamos a hablar, vamos a decirlo. Pedro lo conoció. Y a pesar de que Pedro, vamos a ver esto, Pedro fue uno de los discípulos que yo digo más valioso. No le quito valor a ninguno de los otros, pero fue uno de los más valiosos por su dedicación y todo lo que pasó. Y fue uno de los más imperfectos que hubo dentro de los discípulos del Señor Jesús.
Así es.
Impulsivo, airoso,
Bien
en
parecido a
cierto
nosotros.
modo. Sí, muy parecido. Claro. Al final el Señor se da a conocer quién es. ¿Y qué hace Pedro? Abre una espada y le corta la oreja a uno. O sea, estamos viendo,
Y
estamos.
como dice,
Se fue
dice
loco, mira.
mucho ahí que él no tiró por la oreja, ¿no?
No era la cabeza en realidad. Él falló.
Él falló, le agarró la oreja.
Sí.
Él falló. Entonces, ¿qué te puedo ver? Mira, mira lo que hace el Señor Jesús. A él vienen a buscarlo para llevárselo. Y todavía Pedro está ahí, está haciendo bajo su humanidad, está haciendo algo para defender al Señor, porque vamos a ser honestos. Yo ando con mi pastor y le van a hacer algo y yo voy a defender a mi pastor. Eso lo puedes
Sí.
asegurar. Yo no voy a juzgar mal a Pedro.
No, y que
¿Entiendes?
ya ellos tenían una experiencia de lo que pasó en la ciudad esa donde él dijo que los profetas no tienen honra en su tierra. Se me olvida en Belén, me parece Belén. Sí, donde allí lo agarraron por primera vez para tirarlo desde una montaña, desde un precipicio. Entonces, ese grupito ya sabe, espérate, si esta gente lo van a agarrar, vamos a tirar al maíz. Por eso Pedro ya se había preparado con una espada.
Él estaba preparado, él estaba esperando, el Ignacio.
Sí.
Sí. Él estaba listo completamente. Y hay que ir al contexto de ese momento. Tú te imaginas primero la tensión que había en el ambiente. El saber lo que Jesús había dicho que le iba a pasar. ¿Tú me entiendes? Los discípulos conociendo lo que iba a suceder, tratando de evitarlo. Porque ese es otro detalle. Tú estás tratando de evitarlo. Sin embargo, se cumple lo que estuvimos discutiendo anteriormente. Jesús vino a servir y a sacrificio. ¿Tú me entiendes? Y quiere que ese sea el ejemplo para nosotros.
Y a decirle al liderazgo, hablarle al liderazgo directamente.
Definitivo.
De la humildad que debe de tener.
Correcto, correcto. Porque ese es el otro detalle. Él está hablando ahí también, buen punto, Margie, que trajiste, el liderazgo. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tipo de liderazgo yo estoy ejerciendo? Yo puedo ser el mandón, el típico, I'm gonna order, yo voy a ordenar. O yo vengo a servir. ¿Tú me entiendes? Buen punto, Margie, que trajiste ahí.
Sí, porque mira, en el episodio de la oreja, el Señor se baja, recoge la oreja, se la pone, se la devuelve y se la pega nuevamente y deja que el centurión, en este caso, cumpla con su cometido. ¿Entiendes? Dios, Jesús, siendo Dios, tenía toda una legión de ángeles a su disposición.
En efecto, exacto.
Él no necesitaba a Pedro realmente.
Así es.
¿Entiendes? Pedro fue una causa y consecuencia de algo que estaba pasando entre ellos directamente, porque Pedro en su humanidad quería defender a Jesús, ¿me entiendes? Pero el Señor no necesitaba que lo defendieran, él necesitaba que lo amaran, que tomaran el ejemplo de él, que es lo que está pasando en este caso. La vida del Señor Jesús solamente nos enseña a nosotros a tener un liderazgo dependiente, obediente, humilde. Porque así él se condujo aquí en esta tierra.
Amén.
Que vino con una profundidad de no solamente ayudarnos y darnos una solución permanente, que es el sacrificio perfecto, sino también a mirar desde otra perspectiva. Porque el Señor cuando hablaba enseñaba el Sermón del Monte, el Señor estaba atacando el corazón. Prácticamente el Señor estaba diciéndole a toda la humanidad, mira, tú no eres perfecto, tú no tienes nada bueno. Si tú necesitas de mí realmente, porque no hay una persona en un juicio hoy en día que pueda decir, júzguenme ustedes, si ustedes creen que yo he hecho o he dicho algo malo, júzguenme. Señálenme las cosas malas que yo tenga. Y nadie pudo levantar la mano. Nadie pudo levantarle y acusarle. O sea, eso te dice a ti, te da una respuesta de lo que el Señor ha hecho. Y en el Sermón del Monte, él dice, mira, tú oíste que amará, por ejemplo, de hecho, dentro de un mandamiento nuevo que nos da, es de en vez de amar a tu prójimo como a ti mismo, que era el estándar máximo, que era uno de los mandamientos fuertes, él dice, te doy un nuevo mandamiento, y es de amar a tu prójimo como yo amé a la iglesia. ¡Wow!
Oh, ¡wow!
Eso va más profundo de lo que es realmente un amor. El estándar antes era amar como a ti mismo. Primero el amar como a tu prójimo, como a ti mismo. Ahora, sin embargo, él viene, mira, ahora yo te mostré un amor más hacia allá. Y nosotros decimos que caminar y parecernos a Cristo a veces se hace difícil. A veces yo estoy en el trabajo y parezco más de un secular que realmente un cristiano, porque ¿sabes qué? Hago todas las mismas actividades que hacen los compañeros que quizás no conocen a Cristo. Y es triste. Es triste porque el Señor nos está llamando a nosotros a ser diferentes, no para adaptarnos ni nada, sino para representarlo. Porque el enemigo sabe cuando tú realmente representas a Cristo. Yo me recuerdo leyendo algunos de esos versos en los libros de una de las epístolas del apóstol Pablo, donde alguien quiso reprender un espíritu. En nombre del Dios, del Cristo que Pablo representa, y de Pablo, te reprendo, espíritu. Y él le dijo, mira, al Dios de Pablo yo conozco. A Pablo ya yo sé quién es, pero tú quién eres.
¿Y tú quién eres?
Y dijo que hizo cosas, mira. Y es simple y llanamente porque nosotros tenemos que caminar representando a Cristo. Si ya decidimos hacerlo. Y hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde ya no hay forma de ser camuflajeado. O tú eres o no eres.
Exacto.
O tú estás conmigo o tú estás en contra mía. ¿Cómo dice Mark?
Exacto.
Eso es algo que de verdad debe llamarnos a la atención. Mira, tú dijiste un punto de algo que es muy importante. El Señor Jesús se mantuvo en un área de su trabajo, dando ejemplo de lo que era y lo que debía de ser. Pero esto es algo que debemos nosotros preguntarnos diariamente. En el ámbito donde tú te desenvuelves y donde tú estás, ¿eres alguna diferencia para alguien?
Una buena pregunta.
Esa es una excelente pregunta para reflexionar.
Sí.
Eso es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, somos carta leída. Somos sal. Somos luz. Entonces, nosotros estamos siendo esa luz o simplemente nosotros nos estamos mezclando tanto con los demás que todos los gatos serían negros para ese momento.
Muy bueno.
Wow.
¿Entiendes?
Punto de reflexión bastante fuerte ahí.
Si van a poner una música, si van a decir una mala palabra, alguna persona dirá, no, espérate, que quita fulano de tal. No relajemos así. Y no porque tengan miedo ni por nada, sino porque el respeto que tú reflejas por los principios que tú tienes hacen que esas personas tengan que parar sus actividades seculares hacia ti.
Sí.
Porque lo que tú cargas no permite que tú entres en lo secular. O sea, esto es algo que de verdad debe de rompernos a nosotros y debe de ponernos a pensar muy bien en todos los aspectos. A mí me ha dado bien duro y lo estoy diciendo y de verdad es duro porque a veces nosotros estamos en el trabajo y no es cuando uno trata con personas. Y hay personas que te salen el indio.
Es que hay un detalle, Mario, fue lo que te dije al inicio, Ignacio. Es un diario de pruebas. Es día a día que uno se ve sometido a uno tomarse ese momento y pensar incluso y reflexionar qué hubiese hecho Cristo en este momento. ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta situación? ¿Tú me entiendes? Para uno tratar de mantenerse en las casillas. Bien lo has dicho.
Y otro busca a pie. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted pensaría de Jesús si manejara?
Bueno.
Y se viera en las circunstancias que nos vemos a veces con algunos tapones o alguno inconverso que maneja enfrente de uno de una forma un poco fuera de lo común, sí. como diría yo.
De hecho, yo pienso que hay hasta algunos cristianos que no ponen el Espíritu Santo con ellos cuando van en el carro.
No.
Que lo dejan, quédate allá porque que si me encuentro a alguien le tengo que responder de una forma y a veces se nos olvida y tristemente hemos visto como muchas vidas se han partido por una desesperación por no esperar, empezamos a pa, 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 oye, hacerle seña de una vez sin saber ¿Qué mentalidad tiene esa otra persona o qué?
¿Por dónde está pasando? La semana pasada, porque delante de mí una persona que el límite eran 45 y esa persona iba a 19 prácticamente. Y hay una línea para hablar. Y de verdad, yo no me contuve. Lo digo por mí, por lo que me pasó. Yo no me contuve. Yo quería llegar a mi casa. Yo salí de la iglesia, tengo que cocinar, tengo que hacer varias cosas. Y yo vengo apurada porque en realidad yo quiero llegar. Pero esta persona lo que está es, como dicen algunos, martillando el paso.
Sí, ya.
¿Entiendes? Y yo me metí en el otro carril, le pasé, y cuando pasé, pasé rápido. En realidad no le dije ni media palabra, porque no puedo decir que insulté ni dije nada mal.
Sin embargo, en la acción como tal.
Simple hecho, la acción y la actitud con la que yo hice las cosas despertó a un policía que había cerca y me paró. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos que pensar cuando nosotros actuamos de una u otra forma, qué consecuencias nosotros vamos a tener en cuanto a lo espiritual. Ya nosotros no somos gente normal, nosotros somos herederos de un reino. El Señor Jesús nos ha mostrado todos los pasos para nosotros poder tener una actitud, tener un comportamiento donde nosotros seamos, donde nosotros dignifiquemos a aquel que nos escogió a nosotros. ¿Entiendes? Es como el hace una semana atrás yo hice una anécdota de un dueño de una compañía y su hijo. Tú tienes tu hijo trabajando en la compañía, el CEO es el papá del muchacho. Pero el muchacho cuando entra le quita trabajo a uno, al otro y pone a hacer todas las cosas mal. Y quita el trabajo de cada uno y la empresa se va a pique.
Sí.
En realidad, ese muchacho no está reflejando en nada el esfuerzo de su papá, que es el CEO, haciendo todo lo contrario, no lo está representando. Ahora, el muchacho llega y en vez de dar trabajo, lo que hace es que ayuda, recoge, pone orden con el papá y está acorde con lo que son los lineamientos de la compañía. Él está dando testimonio, está dando fe de lo que su papá está haciendo y está honrando a su papá en lo que es el liderazgo que tiene su papá. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. El Señor Jesús es ese CEO. Nosotros somos sus hijos. Entonces, es tiempo de nosotros comenzar. Hay mucha gente que toma el evangelio a la ligera porque ahora mismo se vive un evangelio muy, muy, yo diría, muy despreocupado. Y piensa que la gracia que nosotros tenemos es permisiva,
sí,
a todo lo que nosotros podamos hacer. Y tenemos que entender que su gracia nos permite a nosotros llegar tal y como somos delante de él. Y que el Espíritu Santo va a hacer una obra en nosotros, redimiéndonos y sacando lo malo que estamos, llevándonos a la estatura de Cristo. Pero esto no quiere decir que la gracia es un juego para nosotros justificar cosas que no están correctas dentro de lo que el Señor Jesús vino y estableció en esta tierra como principios para nosotros poder alcanzar la vida eterna.
Así es. Es algo que yo pienso que nosotros deberíamos de tomarlo mucho más serio, porque ya,
sí,
yo sé de lo que digo con el sistema de armas que hay en el mundo hoy en día. Tú no sabes en qué momento una de esas armas cae en manos de algún malhechor y la suelta, o simple y llanamente, como me parece que en el aeropuerto de Atlanta, que pudieron detener a una persona que llevaba una arma automática para empezar una masacre completamente. El wow. Primero fue, parqueó su vehículo ahí adelante, entró al aeropuerto para mirar a dónde él quería hacer el daño más severo, y en eso, gracias a Dios, la familia de ese joven, o no tan joven, porque tenía como 40, me parece, reportó rápidamente a las autoridades y lo pudieron detener. Pero cuando fueron a su vehículo, encontraron un arma con 27 como una pequeña ametralladora, vamos a decirlo así, un fusil de, con 27 cartuchos para hacerlo daño. Y eso fue en el aeropuerto. Tú pudieras quizás estar llegando
Wow.
de unas vacaciones con tu familia y saliendo. Y
Tristemente.
tristemente salir de ahí, porque en el único lugar donde creo que hay como seguridad, en el maletero afuera, como en la parte de afuera de los aeropuertos, es en Florida. Y no cualquier oficial va a poder detenerlo, porque estamos hablando de una arma larga, que tiene más
Es
fuerza.
correcto.
Entonces, para el momento que se haya reacción, ¿qué yo le quiero decir? Que tú no sabes dónde. Tú estás caminando quizás a tu último momento, pero si tú tienes tu vida entregada a Cristo, si tú tienes una relación personal con Cristo, ahí es donde está la garantía. Ahí es donde
Amén.
está lo que él selló cuando le dijo al hombre de la derecha ahí, desde ahora entrará a mi paraíso. Estará conmigo en el paraíso, desde ahora. Entonces, amigos y hermanos, la salvación es lo más importante en esta tierra, porque es donde tú vas a pasar la eternidad. Hay muchas cosas importantes, pero la salvación es lo más importante.
De todo eso sí.
Y nosotros estamos llegando a esa parte final de este episodio. Queremos recordarles, como siempre, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con nuestros devocionales. Esos devocionales que usted puede despertar en la madrugada escuchando una palabra de aliento, ¿verdad? Hay muchos colaboradores. No es solamente Raquel y yo. Estamos esperando, obviamente, a Margie, que nos colabore. También tenemos otros, está Pastor Carlos, Mario, Batista, está Francisco. Hay realmente un buen número de colaboradores. Tu devocional diario, una chispa de esperanza. También
Amén.
está en inglés, para aquellos que hablan inglés. ¿Cómo sería, hermano Isaac, en inglés, esa chispa de esperanza?
Spark
Wow, muy bien. Así es, una chispa de esperanza. Y siempre
Spark of Hope.
trabajamos en nuestra corresponsal de Evan Radio. Casi cuando ya tenemos a ministrándose en redes caminando, ¿cuándo la tenemos?
Dios mediante, estamos vislumbrando ya salir con ministrando en redes en 2 semanas a partir de esta que inicia ahora. Ya en 2 semanas vamos a estar, si Dios lo permite, relanzando nuevamente ministrando en redes. Y
Muy
así
bueno, muy
estaremos con
bueno.
nosotros. Gracias, Ignacio, por
Siempre, siempre.
darnos esa pauta. Estamos, Dios mediante, planeando, ya estamos ultimando los últimos toquecitos, afinando, para ya dentro de 2 semanas nuevamente lanzar Ministrando en Redes en su segunda temporada.
Con la ayuda de Dios.
Amén.
Así es, así es. Así que
Mira, mira qué
no.
moderno en su segunda temporada.
Está buena, está buena. Así es. Así es.
Bueno.
Esto es lindo, esto es lindo. Trabajando para el Señor en todo lo que podamos, ¿verdad?
Así
Y
es.
eso,
Así
ministrando en
fue lo que
redes.
él nos mandó a
Así.
servir para que pueda llegar este evangelio a todos los lugares.
Así es. Así es. Así que, mi gente, muchas gracias. Hasta la próxima. Que tengan un feliz resto de la semana. Y siempre comenzando positivo con Cristo Jesús.
Amén.
Así
Bendiciones.
es.
Hasta la próxima.
Así
Bendiciones.
es.
conocimiento, revelación, verdad profunda.
Cordialmente te invita a unirte a nuestro podcast todos los domingos a las 6 p.m. Central Standard Time.